Eso seguramente que os suena del estudio anterior. Vamos a seguir con este texto de Juan 1, aunque aquí está del 1 al 3 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice Juan, por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la parte anterior de este estudio, hace unas semanas, veíamos lo que era el concepto del logos, del verbo, de la palabra, en el tiempo contemporáneo en el que vivió nuestro Señor Jesús. Y veíamos que en ese tiempo, no solamente en las filosofías griegas o la filosofía griega, sino que también dentro del propio judaísmo empezaron a sustituir en esos targumim, en esos libritos que estaban en arameo y que en las sinagogas los fieles llevaban y leían, porque no todos entendían hebreo, eran también comentarios a veces de la propia Escritura. Y entonces veíamos hace unas semanas que en esos targumim, cuando en el hebreo original se utilizaba la palabra Dios y sobre todo algún antropomorfismo, es decir, cuando se hablaba de las manos de Dios, de la cara de Dios, o cuando de alguna manera se hablaba también del ángel de Dios, entonces en esos targumim lo que se utilizaba no era esa palabra, sino que estaban utilizando lo que aquí veíamos, el logos, el memra, que es como se dice en arameo, la palabra, el verbo, la palabra de Dios. En vez de utilizar exclusivamente la palabra Dios, utilizaban el memra de Dios, la palabra divina, de tal manera que lo que hacían era personificar esa palabra o el verbo con el propio Dios. Es decir, daban la personalidad del propio Dios a la palabra, al verbo que leemos en Juan 1:1. Hoy vamos a ver la segunda parte. Hoy vamos a ceñirnos más al texto. El otro día veíamos más el contexto cultural de ¿qué entendían los contemporáneos de Jesús por la palabra, por el logos de Dios? Y hoy vamos a ceñirnos más al propio texto de Juan 1:1 y sobre todo a la parte polémica que es la tercera parte del versículo. Todos sabemos que Juan 1:1, nuestra bien amada Reina Valera, en la versión del 1960, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero cuando vamos a traducciones unitarias, como son la de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, nos dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Y si nos vamos a la traducción nazarena, a la versión internacional unitaria de Juan 1:1, nos dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con el Todopoderoso, y el que es la palabra era poderoso. Es decir, han quitado la traducción donde dice que el verbo era Dios y la han sustituido por que era poderoso o porque era un Dios. Ahora, si en alguna ocasión habláis con un testigo de Jehová, seguramente, si no queremos polemizar, a paz nos llamó el Señor, nos damos la mano, nos podemos dar un abrazo, tú sigues con tu creencia, yo voy a seguir con la mía. Pero es bueno, hermanos, que sepamos que ellos hacen énfasis en esto y hacen énfasis porque podríamos pensar y decir incluso que tienen razón. Y vamos a ver en esta mañana dos posturas: la postura de los testigos de Jehová y unitarios, y la postura trinitaria. Que aunque yo no entiendo la Trinidad, hermanos, ni creo que la entienda nunca, pero creo en ella. Bien, no tanto recientemente, pero sí ya hace unos cuantos años, los Testigos de Jehová, como los unitarios, se basan en dos manuscritos. Uno del siglo II, que es el papiro Paris Reinach, que se conserva en la Biblioteca General de París. Si en alguna ocasión vais a París y tenéis la oportunidad de ir a la Biblioteca General, hacedle una foto y me la traéis, ¿vale? Porque yo he intentado encontrar este papiro en internet y no ha habido manera. Sabéis que yo tengo una, no sé si buena o mala costumbre, pero cuando yo leo cosas en internet, como no me creo de la misa a la media, siempre intento corroborar lo que leo en internet con lo que realmente es. Y muchas veces os digo, tened cuidado con internet, porque no todo lo que aparece en internet es veraz. Bien, pues no he conseguido de ninguna de las maneras poder acceder a este papiro Paris Reinach. Y otra de las cosas que también se basan, que es un papiro que está escrito en copto, y ahora a continuación vamos a ver qué es esto, y otro de los papiros que realmente se menciona como papiro, pero no es un papiro, es un pergamino. ¿Quién recuerda la diferencia que había entre papiro y pergamino? ¿El papiro qué es? Exactamente. Es una planta que crecía a las orillas, sobre todo del Nilo, y que originalmente se empezó a utilizar en Egipto, y se prensaba, se estiraba, se cortaba y se hacía como una especie de malla, y en base a eso se escribía. ¿Y el pergamino qué es? El papiro es planta, el pergamino es piel de animales. Bien, pues realmente, aunque se menciona como papiro, el Chester Beatty 813 es un pergamino y se conserva, como tantísimos otros, en la biblioteca Chester Beatty en Dublín, en Irlanda. Igual, si vais a Dublín y vais a la biblioteca Chester Beatty, pues también hacéis una foto y me la traéis, ¿vale? Este último manuscrito sí parece que se encuentra en internet y es eso que veis arriba. Ambos a dos están escritos en esta lengua, en copto. Cada vez os traigo cosas más raras, ¿verdad? Bien. Y los Testigos de Jehová, como los unitarios, se basan mucho para sostener la teoría de un dios o de un ser divino en estos dos papiros, uno del siglo II, otro del siglo VI. Si miráis en internet, vais a encontrar que se están refiriendo prácticamente siempre al papiro Chester Beatty, a este papiro, 813, como del segundo siglo. Error. No es del segundo siglo, es del VI. El que es del segundo siglo es el otro, el anterior, el Paris Reinach. Y aquí, en esta lengua, en copto saídico, es donde dice, al traducir, que el verbo es un dios. Y claro, tiene su parte de razón, como vamos a ver en esta mañana. Ahora, ¿qué es esto de copto? Bueno, copto, la palabra copto viene de una palabra árabe que es kipt. Estaba mirando porque os puse por ahí. Sí, sale arriba también la palabra en árabe. Bien, ya estamos con mi vista. Ahí, ¿veis? Al igual que en hebreo, el árabe se lee de aquí para allá, ¿eh? De derecha a izquierda, kipt. Y así es como los árabes, cuando invadieron Egipto en el año 640, llamaron a los habitantes de ese lugar. Los habitantes de ese lugar, en aquel entonces, hace ya 15 siglos, eran cristianos. Pero eran cristianos vamos a decir, no a la usanza general. Tenían sus propias creencias, su propia iglesia, su propia lengua, sus propios ritos, su propia liturgia, y era lo que formaba en aquel entonces lo que se llamaba la iglesia copta. Y estos árabes, lo que pusieron este nombre de Kipt, significa cristiano de Egipto o lengua de los cristianos o la escritura de los cristianos de Egipto. Hoy en día la iglesia copta sigue existiendo, no es que tenga muchísimos adeptos, pero sigue todavía existiendo en aquella región del planeta. La escritura copta es una combinación entre dos lenguas. Tened en cuenta que eran los habitantes de Egipto, pero que se habían convertido al cristianismo. Pero claro, la lengua original, egipcia, poco a poco se iba transformando, los pueblos se iban helenizando, y al helenizarse, es decir, al hacerse un pensamiento más griego, una escritura más griega, entonces lo que fueron es, en este caso, los egipcios originales, porque ahora los egipcios que hay, pues la inmensa mayoría no son egipcios. No sé si quedará, si echas hacia atrás, como en el libro y la serie Raíces, si empiezas a echar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, habrá alguno heredero realmente de los antiguos faraones. Pues ellos empezaron a adoptar y a adaptar la lengua griega a la lengua que ellos hablaban y a la lengua que ellos escribían, ya que los jeroglíficos egipcios se fueron perdiendo en la noche de los tiempos. Los egipcios originalmente tenían tres tipos de escritura: la escritura sagrada en piedra, que eran los jeroglíficos, la escritura sacerdotal, que era lo que se llamaba la escritura hierática, y una tercera, que era la escritura demótica, que era la escritura popular. Algo así en aquel tiempo, antes de lo que luego pasó a ser el griego koiné, que es la escritura en la cual está escrito el Nuevo Testamento. Entonces, esta gente, estos habitantes de Egipto, lo que hicieron fue adaptar y adoptar la lengua griega, pero había algunos sonidos. No sé si habéis visto, esto ya os lo mencioné en otra ocasión, esas películas o documentales donde hay algunas tribus en África, por ejemplo, que hablan, donde tienen sonidos guturales, que hacen así como cosas muy raras, que nosotros somos incapaces de hacerlas, los occidentales. Pues eso pasaba un poco con determinados sonidos de el egipcio antiguo, y entonces adoptaron la lengua griega de 24 signos más 7 signos cuyos sonidos los griegos no tenían, de tal manera que el copto se formó en un total o con un total de 31 letras. Aquí vemos un poco de esa historia del copto. El copto tuvo como dos tiempos. Lo que se llama el antiguo, el copto antiguo, que es de los siglos II antes de Cristo hasta el II después de Cristo, donde los textos que se conservan son textos no religiosos, bueno, no religiosos, son textos, podríamos decir, paganos, y después hay un segundo periodo del copto cristiano que va desde el siglo II al XVII, donde de alguna manera la iglesia copta, y se siguió practicando todavía la lengua copta y la escritura copta, y del siglo XVII a nuestra época, donde exclusivamente forma parte de la liturgia de la iglesia copta, pero ya no es un lenguaje hablado, se podría decir que es una lengua muerta. Indudablemente en toda esta región lo que ahora se habla es el árabe. Pues bien, hay un texto, el texto en el cual se basan los testigos y las iglesias unitarias para traducirlo de esta manera, es precisamente ese texto que tenéis ahí arriba, en el medio. No hace falta que lo leamos en copto porque nos vamos a quedar igual, pero para documentación lo dejo por si acaso alguno queréis investigar. Sabed, para los que os gusta investigar por vuestra cuenta, al final en la bibliografía, os lo dejo, hay una página muy buena donde está todo el Nuevo Testamento en copto. Pincháis sobre un versículo y en el versículo os aparece las palabras en griego y a la derecha las palabras en inglés, para que de esa manera podamos verificar cuál es la traducción del copto, primero al griego y después al inglés. Bien, pues este versículo, que es la, perdón, esta tercera parte donde nosotros traducimos y el verbo era Dios, en el texto copto, tanto del segundo como del sexto siglo, nos está diciendo que y era un Dios la palabra, porque tiene una partícula que es esa, donde aquí está diciendo unute, y este unute es un Dios. Luego, de momento, podríamos pensar, oye, pues los testigos de Jehová tienen razón. Es que aquí, este texto al menos, que es un texto copto, del siglo II y del siglo VI, es decir, muy pegado a los originales, ya está diciendo que es un Dios. Y eso, ¿por qué será? Pues será a lo mejor porque es que los cristianos de aquella época entendían que el verbo no era Dios, sino que era un Dios, que era un ser divino. Sigamos. Aquí está desglosado, ¿veis? Lo que os decía, U dice, artículo indefinido en copto es un, inute, es Dios. Las demás cosas es el resto de esa tercera parte del versículo. Luego, hasta ahora, parece que es verdad, que los que traducimos mal somos nosotros. Y los testigos tienen razón, y las iglesias unitarias tienen razón, porque aquí leemos, efectivamente, que la palabra era un Dios. Y además, cuando vamos luego más allá, podemos entender, ¿veis? Que existen dos opciones, que es las que hemos visto al principio en las traducciones unitarias. Hay dos casos. O decimos, como dice literalmente el texto copto, que es que el verbo es un Dios, o, como dicen los unitarios, que es que es poderoso o es un ser divino, pero no es Dios. Si analizamos la propia versión griega, tened en cuenta que ahora mismo estoy en plan unitario, ¿vale? O sea, que eso que quede claro. Nos dice que Theos injó logos, arriba. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues un comentarista cristiano, nos dice William Barclay, que es muy famoso, tiene comentarios del Nuevo Testamento muy buenos, dice, cuando no se usa el artículo determinado con un nombre, es decir, luego vamos a repasar un poco de gramática para acordarnos de cuando éramos pequeños. El artículo determinado determina, define un sustantivo. Es decir, si estuviéramos en Cataluña, yo no sería José, sería el José, ¿verdad? Porque ahí es el José, el Manuel, la Reme, el Domingo, el Josep, sería el Josep. Tendríamos un artículo determinado que determina que yo soy yo. Pero si decimos José es guapo, el guapo ya no es el sujeto, sino es un adjetivo que califica a José. Esto es lo que sucede aquí. Y entonces William Barclay nos dice que cuando no se usa el artículo determinado con un nombre, ese nombre se usa como adjetivo. Recordemos, luego lo vamos a ver de nuevo. Oraciones copulativas, ¿verdad? Sujeto, verbo, predicado. Y el predicado es normalmente un adjetivo que califica al nombre. Y dice, Juan no dijo que Jesús es el mismo que Dios, sino que Jesús es lo mismo que Dios. Con lo cual podemos seguir pensando que si es lo mismo, no es el mismo, entonces se puede traducir como un Dios, como un ser divino, no es Dios, estamos equivocados los trinitarios. Por otra parte, este hombre que es de la universidad, ahí os pongo, que pertenece a la Universidad Cultural, Arte y Religión de la Universidad del Norte de Arizona, este hombre, el profesor Jason David Bedun, dice, en griego, si en una oración como la de Juan 1.1c, es decir, la tercera parte del versículo, no se le pone el artículo a la palabra Dios, Theos, los lectores entenderán que se refiere a un Dios. La ausencia del artículo hace que entre Theos y Joseos, es decir, entre Dios y el Dios, haya una diferencia tan clara como entre un Dios y Dios. Y añade, en Juan 1.1, la palabra no es el Dios todopoderoso, sino un Dios, es decir, un ser divino. Aparentemente, todos estos argumentos son bastante lógicos. Es decir, no podemos charlar con un unitario, con un testigo de Jehová, basándonos simplemente diciendo, no, es que mi fe dice, sí, bueno, tu fe dice, pero ¿qué más debemos de aprender para que no sea solamente mi fe dice, mi creencia dice? Hasta ahora hemos visto los argumentos unitarios, vamos a ver ahora los argumentos trinitarios. Pensemos por un momento, ¿Juan qué era? De procedencia, era judío. ¿Cuántos dioses hay en el judaísmo? No me habléis de baales y de rollos de estos, no. ¿Cuántos dioses tiene realmente el judaísmo? Uno. Uno, ¿verdad? Uno. Ellos no son trinitarios. Ellos Adonai, para no pronunciar el tetragramatón, el nombre sagrado de Dios. Un Dios. Luego, en el pensamiento de Juan, cuando escribe su evangelio, ¿pensáis por un momento que Juan podía estarse refiriendo a un Dios aparte del Dios único? Yo, mi pensamiento es que no. Si él hubiera sido griego como Lucas, si hubiera sido romano, que provenían de una cultura bastante diferente, de una cultura donde la cantidad y la personalidad de los dioses estaba al cabo de la calle, pues seguramente a lo mejor aquí Juan hubiera dicho, oye, sí, porque hay un dios, Júpiter o Zeus, pero luego hay otros dioses, está Marte, está Mercurio, ¿verdad? Están otros muchos dioses con otras misiones y otras finalidades, pero en el pensamiento de un judío, hermanos, yo creo que no existe la posibilidad de pensamiento de la existencia de un Dios aparte del Dios Todopoderoso. Vemos un par de textos del Antiguo Testamento donde, que Juan los conocía, y donde nos dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y nos dice el profeta Isaías, unos 700 y pico años antes de Jesús, dice, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, Señor de los ejércitos. Cuidadín, no me voy a meter ahora en este texto, pero aquí está mencionando ya varias cosas. Y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, dice el Señor, no hay Dios. Juan, como judío, conocía estos textos. Juan sabía acerca de estos textos del Antiguo Testamento. En el pensamiento judío no existía más Dios que Jehová o Yahvé o Yahweh o el nombre que impronunciable que desconocemos. Si vamos de nuevo al texto copto, encontramos, y lo analizamos un poco más en detenimiento, encontramos que esa partícula u, que aquí está como, pensad que se escribe esto, tanto en copto como en griego, aunque nosotros vemos aquí una Y, pero realmente la letra es una U, vale de diferentes maneras. Se puede aplicar como consonante y también como vocal. Pasa exactamente lo mismo que pasa con la letra Vav hebrea. La letra Vav hebrea, que es la quinta letra del alefato hebreo, sirve como V, como W, es decir, como consonante, pero también como vocal. Como vocal, la Vav vale como una O y como una U. Pues esta letra U, G, en griego, en copto, vale también como una W, como una V y como una U. Por supuesto que el uso o la utilización más frecuente de esta partícula es la que los unitarios nos dicen, es decir, se puede traducir como un, una, unos y unas, como por ejemplo en Hechos 28:6, donde traducimos en nuestro castellano y dijeron que era un Dios. ¿Quién me sabría decir este texto a qué se está refiriendo? ¿De quién está hablando? A ver, hermanos, el libro de los Hechos tiene dos personajes principales. De Pablo. ¿Y recordáis más o menos qué sucede al final del libro de los Hechos con Pablo? ¡Que me ahogo! ¡El mar! Y se van a la isla de Malta. ¿Y qué sucede en la isla de Malta? ¿Qué le sucede a Pablo en la isla de Malta cuando está con los lugareños ahí al fuego? Le muerde una serpiente, ¿verdad? ¿Y qué esperaban, lógicamente, los lugareños de la isla de Malta que le sucediera a Pablo? Que se muriera, porque era una serpiente venenosa. ¿Pero qué sucedió con Pablo? ¿Qué hizo Pablo con esa serpiente? Se la sacudió, la tiró al fuego y aquellos se quedaron con ojos como platos y diciendo, ¡ay, ve! Y dijeron de Pablo, es un dios. Claro, no eran judíos. Ellos tenían dioses. Y cuando ven que te muerde una serpiente venenosa, que no te hinchas, que no te mueres, y que te quedas como un rey ahí diciendo, va, voy a comer un poquito porque... ¿Qué sucede? Que dijeron, jolines, este hombre no es un hombre, es un dios. Dijeron que era un dios, unute, la misma expresión que encontramos en Juan 1:1. Un dios. Pero hay más significados que los unitarios no nos cuentan. Otro significado de esa partícula es también que se utiliza como pronombre personal, es decir, se puede traducir como suyo, suya, suyos, suyas. Por ejemplo, en Hechos 4:23, que nos dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Si os fijáis... aquí, ahí, porque esta partícula a veces aparece solo como una, lo que nosotros podríamos leer como una I, pero a veces aparece así, como U, se lee exactamente igual. Lo que nosotros aquí podríamos leer como OI, OU, se puede leer también como U, exclusivamente U. Es decir, vinieron a los suyos. ¿Quién recuerda este texto de Hechos 4:23 a qué se refiere? Hoy estoy preguntando porque estáis muy callados. ¿Quién recuerda a qué se refiere este texto? Dos apóstoles hablan del Señor, sanan a un paralítico a la puerta de la Hermosa y aquellos del Sanedrín dicen, estos aquí hay que hacer algo con ellos porque ya... se nos están revolucionando demasiado. ¿Quiénes eran? Pedro y Juan Marcos, no Juan, el Juan evangelista, Juan Marcos, aunque la escritura nos dice solamente Pedro y Juan, pero no era Juan el evangelista, sino era el Juan Marcos, que luego escribe, que era coleguita de Pedro y que luego se supone que escribe el Evangelio de Marcos. Los meten, los azotan y al final los ponen en libertad porque dicen, bueno, pues estos van a seguir un poco, ¿eh? Los ponen en libertad y cuando les ponen en libertad nos dice la Escritura que vinieron a los suyos y en el copto utiliza también esta partícula u. Luego ya vemos que no solamente significa un, sino que también es, nos está implicando que hay un pronombre, es decir, vuelven en este texto a los suyos. Pero hay más significados. Hay una contracción. Aquí tenía que haber quitado yo, pero no lo he hecho. Aquí me sobra una de estas dos, ¿vale? Para ver la contracción. Vemos que aquí abajo, si lo vemos, vemos que hay un U y sin embargo aquí vemos que hay una doble U. Luego también hay una, también se utiliza como una contracción. ¿Cuándo? Cuando esa partícula U es seguida de una consonante. Hemos visto al principio que podía ser vocal o podía ser consonante. Es como nosotros. Nosotros en castellano, hermanos, no decimos de él, no decimos a él, decimos del, ¿verdad? El perro del hortelano. No decimos el perro de él hortelano, sino el perro del hortelano. Pues aquí pasa lo mismo, hacen una contracción. Y es un texto, el ejemplo de donde lo he tomado, se encuentra en Apocalipsis 24. Y dice, los que no habían adorado, está más difícil, ¿o no? ¿A qué se puede estar refiriendo? ¿Los que no habían adorado a quién? Apocalipsis 20. A la bestia. Muy bien. ¿Veis cómo soy muy listos? Nada más que tenéis que quitaros el corte. Y también se utiliza como prefijo pronominal. Encontramos en Lucas 2:21 que le pusieron por nombre Jesús. Es decir, los padres, igual que Pablo y Ana han puesto a su niño Marcos, pues José y María pusieron a su niño Jesús. Ellos, como dice abajo, sus padres le pusieron por nombre Jesús. Es decir, también lo podemos traducir como ellos. ¿Eh? También podemos traducirlo como ellos. Luego vemos que hay diferentes maneras de traducir no solamente un, sino que hay al menos cuatro maneras. Hay más ejemplos, pero no os he querido ya cansar ni aburrir con estos. Dicen que para muestra vale un botón, pues esa muestra es la que he querido compartir con vosotros, para que veáis que no, que la traducción, que es verdad que del copto se puede traducir como un Dios, pero hay más formas, hay más maneras de traducir el texto, de tal manera que también podríamos traducir ese texto como y la palabra era su Dios o y la palabra era el Dios de ellos. Hay más maneras de traducir ese texto. Y como siempre os digo, es importante considerar el contexto. Como os decía en el último estudio, esa frase tan repetida a lo largo de los siglos por los creyentes y no sé si no creyentes, un texto sin su contexto es un pretexto. Hay que mirar el contexto siempre. Ahora analicemos, igual que hemos hecho con los unitarios, analicemos el texto griego. Dentro de la gramática hay lo que se llama gradaciones o clímax, que lo que hacemos es que vamos diciendo algo, decimos otra pequeña frase donde vamos avanzando y decimos otra frase donde ¡pah!, soltamos ya como la bomba final. Eso es lo que hace Juan en este texto, donde nos dice la primera frase: en el principio era la palabra. Pero da un paso más y nos dice: y esta palabra era con Dios. En el original podríamos traducir como estaba frente a Dios o cara a cara con Dios. Pero da otro nuevo paso y en ese nuevo paso nos dice: y Dios era el Verbo. Es decir, empieza diciéndonos que en el principio era el Verbo o era la palabra, y que esta palabra o este Verbo estaba cara a cara con Dios, y termina diciendo como ¡oh!, y Dios era el Verbo, o el Verbo era Dios. Hay un clímax, una construcción gramatical donde empieza de una manera más sencilla y va avanzando en expresión, va avanzando en riqueza, va avanzando en plenitud. Y Dios era la palabra. Bueno, vamos a irlo viendo. Hay son varios artículos que me han encantado y he cogido de esos artículos de este hermano que pertenece al Movimiento Misionero Mundial, un hermano peruano. Y he querido cogerlo porque es que lo pone tan, tan claro, hace un estudio tan claro de este texto, lo hace de todo Juan 1.1, pero me he querido basar exclusivamente en esta tercera parte porque parece que con la otra no hay tanto problema de traducción, pero sí con esta tercera parte del versículo. Claro, cuando en el original está escrito y Dios era el Verbo, podríamos pensar que el sujeto de la oración, y aquí es donde digo que vamos a retroceder unos 50 años, otros 30, otros 20, a cuando estábamos en el cole, en el instituto, y vamos a ver un poco de gramática. Si leemos tal cual y Dios era el Verbo, podríamos pensar que el sujeto de la oración, porque está en primer lugar, antes del Verbo, es Dios. Pero no es así. No es el sujeto de la oración. Porque Juan lo que está haciendo en su clímax de Juan 1.1 es decirnos: ¡guau! Dios, este Verbo del cual les estoy hablando, es Dios. Y para hacer eso lo que hace es que invierte el orden, poniendo primero el predicado, el adjetivo, luego el verbo y por último el sujeto. Dice, en griego, si el sujeto está acompañado de artículo determinado, actúa como sujeto y en caso contrario actúa como adjetivo. Este es uno de los puntos importantes que nos dicen los unitarios. Es decir, ellos lo que nos dicen es, realmente aquí Theos, Dios, está actuando como un adjetivo. Luego, si es un adjetivo del verbo, lo que nos está diciendo es que esa cualidad, esa calificación, es una calificación de que es un Dios, de que es un ser divino. Pero sin embargo los trinitarios decimos, no, estáis confundidos. Es que realmente en ese clímax de Juan lo que hace es que conserva la unidad gramatical y nos suelta el bombazo al final del versículo diciéndonos que es que el verbo que ha estado hablando en las dos cláusulas anteriores es Dios. Logos, vemos que tiene artículo. Aquí. Ese es el artículo determinado. Sin embargo, vemos que aquí no hay nada. Esta es la partícula y, la conjunción y Dios era el verbo o la palabra. Adjetivo, verbo, sujeto, con su artículo determinado. Es lo mismo en este sentido que en castellano. Bien, es verdad que en griego no hay la partícula un, no existe el indefinido, el indeterminado, como sí existe en nuestra lengua castellana. Como Yoda, sí, exacto. Sí. Muy bien. Theos, o Dios, actúa como predicado en la oración copulativa. ¿Veis? Predicado, verbo, sujeto. Sujeto, el verbo era Dios. Por eso, Reina Valera, en la traducción, no traduce y Dios era el verbo, sino que guarda lo que para nosotros es más coherente, sujeto, verbo, predicado, y el verbo era Dios. Si Juan hubiera escrito aquí jo y jo, es decir, si hubiera escrito dos veces, bueno, lo veis, ¿no? A lo que me refiero que está en circulito rojo. Si hubiera escrito dos veces el artículo determinado, lo que estaría diciendo es que habría dos sujetos, el Dios, el verbo. Y entonces existirían dos dioses. Ahí existirían dos dioses, porque hay dos sujetos. Pero no es eso lo que Juan nos está diciendo. Aquí lo explica, dice, es decir, el mismo es una sola persona y no dos. Si él hubiera hecho eso, podría decir, el Dios, el verbo, son dos dioses, o al haber dos sujetos está refiriéndose al mismo y nos lo está diciendo de esa manera, con lo cual es una única persona. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo, me llamo José Luis, pero no soy dos personas, conmigo ocurre lo contrario. Ahí podría decir dos sujetos, pero soy una única persona porque mi nombre es compuesto, pero es lo contrario de lo que realmente Juan nos está marcando aquí. No hay el Dios y el verbo, sino que el verbo es Dios. Sujeto, verbo y predicado. Por eso en esa estructura es la misma estructura que en nuestra Reina Valera encontramos. Y el verbo era Dios. Ahora, ¿qué sucede si vemos un poco más de cerca el verbo? El verbo, en griego, el verbo eimi, que es el infinitivo, equivale a nuestro ser o estar. Esto ocurre en muchas lenguas. En inglés, por ejemplo, no existe un ser y un estar, es to be. To be or not to be, that's the question. Pero nosotros podemos traducir, dependiendo de la conveniencia para nuestra lengua, traducimos ser o estar. En francés pasa lo mismo, être, el verbo ser, pero también es ser o estar. Si estuviera Loli la preguntaría en alemán, ¿tú te acuerdas? En alemán, ¿cómo es? Bueno, pues como sea, en alemán. Pero vemos que en otras lenguas sucede que hay un único verbo y dependiendo de cómo entendamos el significado de la frase, en castellano lo traducimos como ser y estar. Este verbo, el verbo ser, no es lo que podríamos llamar un verbo de acción, sino es un estado del ser. ¿Y qué significa eso de verbos de acción? Cuando hay un incendio, ¿qué hacen los bomberos? Apagan el fuego. Ese es un verbo de acción. En nuestro mundo empresarial, yo recuerdo cuando leía esto, digo, yo los currículum que hacía, madre mía. Porque yo solía, yo era tal, hacía, tenía. Y cuando en nuestra era posmoderna nos aconsejan hacer un currículum, nos dicen, no, nunca pongáis ese tipo de verbos. Poner verbos que impliquen acción, como, por ejemplo, resolver, yo resolvía, dirigía, iniciaba, tenía estos logros, lograba. Eso seguramente que Raúl, cuando has tenido que hacer el currículum para tu nueva empresa, has utilizado algunos de estos verbos, ¿no? Claro, son verbos de acción, pero el verbo ser no es un verbo de acción. Es un verbo de estado, es un verbo de ser. Es un verbo copulativo, ¿verdad? ¿Recordáis cuando estudiábamos en el cole? Un verbo copulativo que une al sujeto con su atributo, su predicado. Afirma o predica alguna cualidad de alguien o de alguna cosa. El adjetivo es Dios que califica o determina al sustantivo logos, es decir, al verbo o la palabra. El atributo de logos es la deidad, el hecho de ser Dios. Luego podríamos hacer una paráfrasis, es decir, con nuestras propias palabras podríamos decir lo que o dar el significado personal de lo que Juan nos está diciendo en Juan 1:1, y podríamos traducir ese versículo así: en el principio, antes de la creación, es decir, en la eternidad, ya existía el Verbo, con una existencia continua, sin principio ni final. Y este Verbo estaba ante Dios, cara a cara, en una comunión íntima y armonía perfecta. Y este Verbo tenía y tiene los atributos del mismo Dios, porque el Verbo era en sí también Dios. La bibliografía, que os invito a que investiguéis por vuestra parte, hay muchas cosas maravillosas en esta bibliografía que os he puesto aquí. Y por último, como siempre, si queréis, si tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos visto. En copto. No es el lenguaje original. No. Sí, señor. Muy bien esa puntualización. Muy bien esa puntualización. Sí. Sí. Lo que pasa es que, claro, los unitarios, aunque hacen mucho hincapié en este texto copto, también hablan de que el texto original griego de Juan pareciera indicar, al no tener sujeto, que se está refiriendo al Verbo no como Dios, como una cualidad que califica al sujeto logos, sino como una cualidad adjetival, y entonces se podría traducir como un Dios, porque en griego no existe el artículo indeterminado. Entonces, al no existir el artículo indeterminado, se puede dar dicha traducción, pero hemos estado viendo que es más lógico traducir que el Verbo era Dios. Y el texto en copto vemos que tiene muchas más singularidades. O sea, no podemos comulgar con ruedas de molino, simplemente coger una parte pequeña de todo el significado que puede tener y traerlo un poco a nuestra creencia. Era lo que os decía también hace unas semanas con lo que se llama la coma joánica. El texto de Primera de Juan 5, 7, 8, hermanos, no existe, no existe ese texto en ninguna traducción del siglo XII. Es la primera vez que aparece eso de tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No nos confundamos, ahí sí que nos pueden meter mano a saco. Y nosotros sí tenemos que decir, pues bueno, hasta cierto punto tenéis razón, porque es verdad, en el siglo XII, mira si ha llovido ya. Desde el primer siglo que se escribió, que se escribieron los evangelios, que se escribió todos los libros del Nuevo Testamento hasta el siglo XII, ahí alguno a lo mejor metió mano y conforme a su criterio dijo, oye, que parece que esto queda un poco cojo. Pero Juan 1:1 está escrito desde el principio. Que recuerdo que en aquel entonces, precisamente Raúl nos decía, oye, pero tenemos Juan 1:1. Yo le decía, sí, sí, claro, claro que sí, que tenemos Juan 1:1 y aquí está. Juan 1:1. Sí, sí. E incluso, como os he dicho en alguna ocasión, en el propio Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, esa palabra última del Señor uno es, Ehad, es una unidad compuesta. Cuando dos personas, un hombre, una mujer, contraen matrimonio, la Escritura desde antiguo nos dicen que ya no serán más dos, sino uno. Pero no uno en una fusión de unidad absoluta, sino una unidad igual que el Ejad. La Escritura utiliza de nuevo esa palabra en hebreo, diciendo, son dos, pero están fusionados de tal manera que se han llegado a ser una persona. O cuando Jesús dice, yo y el Padre, una sola cosa somos, ego quejo pater en esmen, una sola cosa somos. No es que seamos dos, son dos personas, porque eso, y eso entra dentro de esos misterios que no terminamos de entender, son dos personas, son diferentes, una es el Padre, otra es el Hijo y otra es el Espíritu Santo, pero en esencia son una sola cosa, porque en esencia el Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios. ¿Cómo es así? Eso sí que yo no lo puedo resolver, no lo sé. No lo sé. Pero si alguno de vosotros tenéis la luz, la iluminación, por favor, contádnoslo a todos, porque seguro que estamos encantados.